viejo.
Pinar del Río notifica su participación en la marcha cívica por el cambio. Ya son 7 las ciudades.
Organización Internacional de Derechos Humanos alerta sobre la salud del periodista encarcelado Lázaro Yuri Valle Roca.
Manifestantes del 11 de julio en Villa Clara permanecen presos sin juicio.
Embajadora de Estados Unidos ante la ONU dice sentirse inspirada por la valentía de los activistas pacíficos que se enfrentan a la represión en Cuba.
Washington asegura que redobla sus esfuerzos para reducir el secretismo financiero ante el escándalo de los papeles Pandora.
El presidente de Francia y el secretario de Estado de Estados Unidos se reúnen tras la crisis de los submarinos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información 12 del mediodía y ya estamos aquí como cada día con las noticias de Cuba y del resto del mundo. Es martes 5 de octubre del año 2021 y aquí estaremos con usted acompañándoles este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en el micrófono le acompañamos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
En el occidente de Cuba, notifican a las autoridades sobre la realización de una marcha ciudadana y pacífica el próximo 20 de noviembre. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
La provincia Pinar del Río se sumó a la marcha cívica por el cambio convocada para el 20 de noviembre en toda Cuba por la plataforma Archipiélago y sectores de la sociedad civil. Este lunes, dos activistas se dirigieron a la sede del gobierno provincial a entregar un documento que notifica a las autoridades la realización de la marcha. Así lo explicó a Radio Martí uno de ellos, el opositor y expreso político José Rolando Cáceres Soto.
Hicimos el día 4, ayer, en la tarde, en atención a ciudadanía, nos estaban esperando de ahí, de donde radica el gobernador de la provincia. Me dirigí yo y otro activista más, yo me quedé afuera, él entró, este muchacho entró y entregó la carta. Y en la carta nosotros pusimos el itinerario que iba a tener la marcha, que comenzaría desde en la calle Martí, frente al Museo de Ciencias Naturales, hasta llegar al Parque de Independencia, que queda frente con frente a la dependencia del gobierno provincial. Y que solamente era una marcha pacífica, donde estábamos exigiendo la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y otras reclamaciones que vamos a pedir.
Según Cáceres, el funcionario que recibió la notificación en Pinar del Río se resistió en un inicio a darles un comprobante de entrega.
Simplemente estaban alegando que no, que con el documento no hacía falta. ¿No? Y entonces, después de un minuto ahí de discusión, me dijo, recibió la carta, la firmó con su nombre y la recibió.
El nombre de la persona es Luis Marimón Rodríguez, jefe del Departamento de Atención a la Población.
Al salir del Ayuntamiento Provincial de Pinar del Río, Cáceres afirmó haber tenido un seguimiento por parte de agentes del régimen.
Estábamos bajando la calle Martí, la calle principal. Había su seguimiento de la Seguridad de Estado, donde estaba el oficial que le dicen Alejandro y otro más, iban atrás de nosotros, pero no hubo detención.
Además de Pinar del Río, los ayuntamientos de La Habana, Guantánamo, Cienfuegos, Santa Clara, Holguín y Nuevitas, en Camagüey, han recibido notificaciones formales acerca de la manifestación, hasta el momento sin respuesta oficial. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y la policía política trata de intimidar a varios de los ciudadanos firmantes de la carta en la que se notifica a las autoridades de Holguín sobre la realización de una marcha contra la violencia el próximo 20 de noviembre. El doctor Manuel Guerra, uno de los suscriptores de la misiva, así hizo la denuncia.
La semana pasada, a raíz de la entrega de misivas en el gobierno, en el ICAM de aquí de la provincia, se dirigieron a mi hospital, otra vez, ya lo habían hecho en otras ocasiones, y de nuevo empezaron a preguntar sobre mi comportamiento con mis propios compañeros de trabajo, con los pacientes, y bueno, mis relaciones con ellos son maravillosas. También en la esquina de la casa se están parando, son personas desconocidas del barrio, los propios vecinos me lo dijeron que se pasan varias horas ahí, llega una Suzuki, se va, un poco como que vigilado. Otro tipo de acoso también fue en el caso de Anarela Duarte, una doctora de Holguín que me pidió retirar la carta, fue que la llamaron directamente a su casa, dice que una fiscal fiscal, que le dijo que si ella estaba consciente de que sus padres se iban a mortificar, se le fueron por ahí. En el caso de Yaide Gómez, que ella es una joven nurguinera, la dueña, creo, del Café Trobando, si mal no recuerdo es el nombre del negocio de ella, fueron también con sus padres directamente, porque ella es bastante joven, y le iban a decir que estaba con elementos contrarrevolucionarios. En el caso de Miguel Montero, un historiador de la provincia de Holguín también, compañero mío del IPBC José Martí, lo citaron en su centro laboral, y hoy también vídeo que sucedió en Santiago, que no permitieron entregar la carta. También en mi caso, de la Dirección Provincial de Salud, están llamando al municipio, el subdirector del municipio me fue buscando a conversar conmigo, a ver qué yo pensaba hacer, si iba a retomar la especialidad, si me iba del país, que hace falta que yo no siga trabajando en el hospital, que vaya por consultorio en uno de los campos cercanos al municipio.
Una convocatoria de la plataforma Archipiélago, respondida por ciudadanos de La Habana, Holguín, Guantánamo, Cienfuegos y Villa Clara, vienen anunciando que realizarán una marcha para exigir que se respeten todos los derechos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de las diferencias entre cubanos a través de vías democráticas y pacíficas.
Los militares y exmilitares cubanos que integran el movimiento Objetores de Conciencia dijeron que las autoridades de la isla están en la obligación de dar protección a los manifestantes pacíficos que participen en la marcha cívica por el cambio convocada para el 20 de noviembre.
En un comunicado, el grupo afirma que si el régimen cubano obstruye la ejecución del derecho a reunión, asociación y manifestación pacífica, será un acto antijurídico.
Los Objetores de Conciencia agregaron que, dado que la Constitución es la ley de leyes y los derechos implican deberes, no se pide permiso para ejercer los derechos, ya que los mismos ni se conceden ni se aprueban, se ejercen.
El grupo hizo un llamado a los miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida, la Policía Nacional Revolucionaria, Brigadas Especiales, Boinas Negras y Boinas Rojas, de las Fuerzas Armadas, a no reprimir, detener y encarcelar a los manifestantes.
Y la prolongada detención del periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca ha puesto su vida en peligro. Así lo alertó este lunes Artículo 19, una organización que trabaja alrededor del mundo para proteger el derecho a la libertad de expresión.
La entidad dijo en un comunicado que Valle Roca, editor del medio digital Delibera, sufre problemas renales sin la asistencia médica adecuada y está en espera de juicio en la prisión Combinado del Este en La Habana.
Las condiciones de detención de Valle Roca han provocado un deterioro importante en su condición de salud a nivel renal, señaló el grupo que basa su denuncia en información proporcionada por la familia del periodista en Cuba.
Artículo 19 hizo un llamado urgente al gobierno cubano para que brinde de manera inmediata la atención médica que Valle Roca requiere y exigió que se retiren los cargos que se le imputan de desacato y propaganda enemiga.
Valle Roca fue acusado después que en junio pasado divulgó en YouTube un video donde se observa a un grupo de activistas lanzando en La Habana octavillas con demandas de reformas democráticas.
Mientras tanto, siguen en un limbo jurídico los detenidos por participar en las protestas populares del 11 de julio en la provincia de Villa Clara, informa Tomás Cardoso.
Detenidos durante o después de las protestas populares del 11 de julio en la provincia de Villa Clara, continúan enfrentando un proceso judicial cargado de irregularidades y algunos de ellos en delicado estado de salud, informa el activista Guillermo del Sol.
La situación de los detenidos se mantiene inamovible. Ya algunos tienen petición fiscal. Es irrisorio lo que está haciendo el Ministerio de Justicia con estas personas porque están violando todos los derechos que tiene el ciudadano. Un oficial de cárceles y prisiones de la prisión, el PRE de aquí de Santa Clara, me comunicó que de Santa Clara solamente hay alrededor de 100 detenidos del 11 de julio.
En la capital provincial está el caso de Amanda Dalai Matamoros Cabrera, de 23 años de edad y enfermera de profesión, acusada de provocar lesiones a 5 policías durante las protestas.
Está en la prisión de Guamajal Mujeres. El fiscal le dijo que un año por cada uno de los policías lesionados. Su mamá falleció estando ya detenida.
También en Santa Clara sigue preso en la prisión provincial el joven cuentapropista Ariel Núñez Martínez, comenta El Sol.
Un joven que lo conozco personalmente, una persona que padece de una insuficiencia arterial vascular que ha tenido trombosis.
Mientras que en el municipio de Caibarién, el activista llama la atención sobre el estatus de 5 detenidos del municipio que permanecen en la prisión provincial La Pendiente en la cabecera provincial.
El abogado que debía representar a Javier Delgado Toro, cardiópata, diabético, discapacitado, y a Carlos Michael Morales, que nombra Camilo. Este señor renunció ahora al cabo de 60 días de haber firmado un contrato y de haber cobrado un dinero. Todavía no tiene petición fiscal. Tenemos a Isel Pumero, que trató de defender a una mujer que la estaban golpeando y, bueno, está acusado ahora de atentado. Nos queda también el joven Matías Rodríguez y José Herrada Pared, con niños chiquitos en la casa, que también está acusado de atentado. El proceso se está llevando a cabo en en Santa Clara, otra violación más del Ministerio de Justicia, y no en el municipio de Caibarien, que fue donde participaron de la protesta y donde fueron detenidos ellos y de donde son naturales.
Finalmente, el opositor le hace un llamado a las familias de los detenidos para que colaboren con la sociedad civil independiente en la identificación de los que permanecen presos.
Yo le agradezco mucho a todas las personas que están colaborando, tratando de identificar a los detenidos, pero bueno, desgraciadamente hay muchas personas todavía que no se dan cuenta de la situación que tienen sus parientes detenidos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El 19 de octubre se hará firme la sentencia contra la activista Yolanda Carmenate, juzgada este lunes por su participación en las protestas del 11 de julio en Las Tunas. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Tribunal Municipal de Las Tunas dejó este lunes concluso para sentencia el juicio contra la activista Yolanda Carmenate, en el que el fiscal pidió 4 años de privación de libertad para la procesada por los delitos de desacato, resistencia y propagación de epidemia. A Carmenate la acusa el delegado municipal del Ministerio del Interior, teniente coronel Sergio González Comendador, por participar en las protestas del 11 de julio en su localidad.
Él me acusa de desacato porque yo fui al gobierno y me manifesté pública y abiertamente y dije: abajo la dictadura Castro Canel y Patria Viva, repetidamente. Y no dije esa palabra grosera que me están imputando. Entonces, resistencia. El otro paramilitares que estaban allí utilizaron la violencia policial y me empujaron. Caí desplomada al piso. Los espejuelos allí se me cayeron. Y el nasobuco. Y por eso me acusan de que yo no traía nasobuco.
Carmenate, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, tiene 64 años de edad, es hipertensa y recientemente perdió a su hijo, Cristian Pérez. Tras ser detenida, la activista permaneció 24 días encerrada en una celda de aislamiento de la Unidad de Instrucción Policial de Las Tunas. Al 25º día, la Fiscalía cambió su medida cautelar a reclusión domiciliar mientras esperaba la celebración de la vista oral. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos criticó el martes que las autoridades de La Habana pretendan imponer penas de hasta 12 años de cárcel para los manifestantes del 11 de julio. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michelle Suárez.
Según el organismo, las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. Se han documentado al menos 11 peticiones de entre 12 y 4 años de cárcel por supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado, dijo Alejandro González Raga, director ejecutivo del observatorio.
Las peticiones fiscales que se han ido conociendo para las personas que participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio oscilan entre los 12 años y la prisión domiciliaria. Ese es el retrato, esa es la foto fija de la Cuba de este mes de septiembre, que es coincidente con la foto fija de un país inviable.
Solo en septiembre se produjeron 414 acciones represivas, de las cuales 79 fueron detenciones arbitrarias, además de otros abusos como sitios de viviendas, hostigamientos, citaciones policiales, amenazas, multas y agresiones por parte de la policía política.
Estas 414 acciones represivas, que incluyen 79 detenciones arbitrarias del mes de septiembre, se dan en contexto donde aún permanecen en prisión centenares de personas que no han sido juzgadas, mientras que los militares aún patrullan las calles de los barrios más populares en plan intimidatorio.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo sentirse inspirada por la valentía de los activistas pacíficos que en Cuba se enfrentan a la represión de sus gobernantes.
En una reunión ante la Tercera Comisión de Países de Interés de la Organización Mundial, dijo que tanto en Cuba como en Bielorrusia ha sido una inspiración la valentía de los activistas pacíficos que se enfrentan a los regímenes represivos y reclaman sus derechos.
La embajadora Thomas-Greenfield recordó que, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Esta profunda declaración no es una opinión, es un hecho. Los derechos humanos son inalienables e indivisibles, son interdependientes y están interrelacionados, y son universales. No cambian de un país a otro, subrayó la embajadora estadounidense ante la ONU.
Y desde Cuba, la periodista Joanny Sánchez destaca la importancia de Facebook y otras redes sociales para la sociedad civil cubana. Los detalles los tiene José Luis Ramos.
La falla en las redes sociales de Facebook, Instagram y WhatsApp causó conmoción en millones de personas y los cubanos no fueron la excepción, según Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
La primera reacción de la gente en Cuba fue, uy, Texas nos cortó el servicio de WhatsApp, nos cortó el servicio de Facebook. Pero no, en este caso no era culpa de Texas, pero lo cierto es que esto generó una gran complicación a nivel de vida cotidiana, porque Facebook sigue siendo en Cuba la principal red social.
Para la oposición cubana, la disidencia y el periodismo independiente, estas redes sociales, las plataformas programáticas, se convierten en una plaza virtual, el camino para la difusión, dijo Sánchez. Así lo demostró el pasado 11 de julio, donde Facebook se convirtió en el mecanismo que difundió las protestas por toda la isla. Bastó un joven con un teléfono móvil transmitiendo en vivo desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, para que esa chispa prendiera a lo largo de todo el país, destacó.
Así la importancia de esta red social, más allá del cotilleo, el chisme, las fotos familiares, las fotos sonriendo, en el caso cubano tiene una importancia fundamental como plataforma para el cambio democrático y para el fortalecimiento de las entidades civiles que están ilegalizadas, perseguidas y estigmatizadas hacia el interior del país.
Joanny Sánchez expresó que el problema surge cuando no se realiza un uso correcto de las redes sociales.
En discusiones estériles, violentas desde el punto de vista verbal, fracturamos, resquebrajamos unidades por simplemente no poder tener estas conversaciones cara a cara. Y a veces vemos cómo se destruyen alianzas, cómo se enfrentan activistas, cómo se utiliza todo esto de una manera en que termina resquebrajando la necesaria unidad, que no tiene que ser monolítica, pero sí es necesaria para el cambio.
La caída de Facebook, Instagram y WhatsApp se prolongó por espacio de más de 6 horas y afectó a más de 3.500 millones de usuarios en todo el mundo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:17, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Además, preocupante ese polvo del Sahara que pueda tener azufre del volcán. Pero los detalles, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, efectivamente, polvo del Sahara unido al óxido de azufre del volcán de la región de Las Palmas ha estado afectando ya por lo menos Puerto Rico y la porción sur de las Bahamas, muy cerca de las provincias orientales cubanas, donde una débil onda está afectando también parte del paso de los vientos y la región central del Caribe. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Bahía hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí Noticias.
Noticias de Estados Unidos.
Estados Unidos reaccionó a la filtración de los denominados papeles Pandora y la Casa Blanca prometió más transparencia para contrarrestar la opacidad de las sociedades en paraísos fiscales. Con los pormenores desde Washington, Judith Martín Rodríguez.
La mayor investigación periodística de la historia, los papeles Pandora, destapó cómo la élite mundial utilizó sociedades fantasma en paraísos fiscales para beneficiarse económicamente de un régimen de impuestos preferente y de la opacidad y confidencialidad características de estos territorios. Este informe, realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, provocó una serie de reacciones en cadena y tambaleó los cimientos de algunos gobiernos como el de Ecuador y Chile ante semejante semejante escándalo financiero, la administración Biden reaccionó tajantemente y lo hizo a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Hablando de manera general, el presidente está comprometido en brindar transparencia adicional a los sistemas financieros de Estados Unidos e internacionales, y se puede ver reflejado en las políticas que ha propuesto y apoyado durante el transcurso de su presidencia. En junio emitió un memorándum estableciendo la corrupción financiera como un núcleo de los intereses de seguridad nacional.
Psaki repitió en varias ocasiones que para el presidente Joe Biden la lucha contra la corrupción y los delitos fiscales es una de las prioridades de su política y, según la portavoz, el mandatario está comprometido a brindar más transparencia para un mayor control. Además, el presidente Biden es un firme defensor de que los impuestos se paguen en función de la riqueza de cada entidad, una idea que se refleja en su plan económico, donde justifica la necesidad de reformas fiscales que aseguren que los estadounidenses más ricos paguen su parte justa. En tanto, los papeles Pandora expusieron los secretos financieros de 35 líderes mundiales y más de 300 funcionarios públicos de 90 países diferentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, discutieron áreas potenciales de cooperación este martes durante un encuentro en París para tratar de mejorar las relaciones entre los dos aliados luego de una disputa sobre una asociación de seguridad entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia.
La discusión incluyó proyectos conjuntos que las dos partes podrían anunciar durante una reunión a finales de este mes entre Macron y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Anteriormente, Blinken había sostenido conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, y el asesor de Seguridad Nacional francés, Emmanuel Bon.
Luego del encuentro con Macron, Blinken pronunció un discurso en una reunión del Consejo Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la que pidió a los países más desarrollados del mundo que aborden y contrarresten las crecientes brechas entre ricos y pobres.
Estados Unidos expresó estar muy preocupado por lo que denominó la provocadora actividad militar de China cerca de Taiwán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos sigue preocupado por la provocadora actividad militar de China cerca de Taiwán, que según dijo socava la paz y la estabilidad regionales. Dice que Estados Unidos insta a Beijing a cesar su presión y coerción diplomática, económica y militar contra Taiwán. Dice que Estados Unidos tiene un interés permanente en la paz y la estabilidad a lo largo del estrecho de Taiwán y que por eso continuarán ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. El domingo, el Departamento de Estado norteamericano publicó un comunicado similar. El viernes, China voló 38 aviones militares hacia la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán y el sábado envió 30 aviones de combate. Desde principios de año, China ha enviado continuamente aviones militares al espacio aéreo taiwanés como parte de sus esfuerzos cada vez más intensos para fortalecer su reclamo territorial sobre la isla. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:23, avanzamos en Noticias de América Latina.
Comenzamos con Colombia, que advierte que la reapertura de la frontera con Venezuela será gradual y deberá garantizar la seguridad y bioseguridad de los colombianos. Desde este país informa Manuel Arias Naranjo.
Luego del retiro por parte del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de los contenedores que bloqueaban desde febrero de 2019 los cuatro puentes fronterizos, en Colombia se celebró la posible reapertura comercial de la frontera. Ante el retiro de los contenedores que motivó que cientos de venezolanos se agolparan en la parte colombiana de la frontera, el presidente Iván Duque advirtió que se deben garantizar orden y las medidas de seguridad.
Esto no va a ser con chambonadas y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la DIAN, a Migración Colombia y a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual, que empiece lo más pronto posible, pero que empiece garantizando ante todo la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano.
Por su parte, los gremios económicos colombianos en la zona de frontera celebraron la acción de las autoridades venezolanas ante la posibilidad de reactivar el comercio que antes del cierre movía miles de dólares, como manifestó Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial en Cúcuta.
Creo que sería un fuerte mensaje de integración. Eso es lo que esperamos y obviamente la normalización en la frontera para el paso peatonal, para la actividad comercial, para los controles migratorios.
En contraste, y mientras se dan pasos para la reapertura de la frontera colombo-venezolana, en el sur de Colombia los comerciantes bloquearon el paso del transporte internacional de carga en la frontera con Ecuador, ante la negativa de ese país a autorizar la reapertura de su frontera con Colombia, hecho que perjudica enormemente la economía de los empresarios colombianos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y 23 diputados de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela consideran inconstitucionales las elecciones del 21 de noviembre porque no están dadas las condiciones electorales establecidas en la Carta Magna. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
El 20% de los 112 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática electos en 2015, es decir, 23 diputados, calificaron como inconstitucional las elecciones del próximo 21 de noviembre a través de un comunicado, tal y como lo explicó a Radio y Televisión Martí la diputada Gaby Arellano.
No hay un órgano electoral independiente. Fue designado por una Asamblea Nacional espuria, una Asamblea Nacional que no representa a los venezolanos y que fue constituida o construida bajo una farsa electoral. En Venezuela el voto no es sinónimo de elegibilidad y eso lo hemos dicho. Lamentamos que actores democráticos por distintos motivos le hagan comparsa a esta fraude.
Según el comunicado, estos comicios no permitirán obtener poder real alguno y profundizarán la crisis social, moral y política que agobia a los venezolanos, tal y como lo explicó la diputada de Yalitza Aray.
Siendo coherentes con la lucha democrática que hemos mantenido y con la propuesta que le hemos hecho al país de lograr un acuerdo de salvación nacional que nos permita lograr un cronograma electoral integral que nos convoque a elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias y que además podamos hacer una alianza nacional e internacional que nos permita restablecer la democracia y la libertad en Venezuela, nosotros tenemos que seguir en pie de lucha y esa es la razón por la que le decimos al país que no vamos a ser parte de ese evento, sino que por el contrario insistimos en seguir y lograr que se mantenga ese acuerdo.
Para estos comicios regionales, en los que serán electos gobernadores y alcaldes, diputados de esta misma Asamblea Nacional hacen campaña para obtener un cargo de elección popular. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La resistencia de la población de Haití está al límite, asegura Naciones Unidas, como informa Radio ONU.
Haití está pasando por uno de los momentos más complicados de su historia y la resistencia de la población está al límite, aseguró ante el Consejo de Seguridad la enviada especial del secretario general. Tras el asesinato del presidente y el devastador terremoto de agosto, las elecciones nacionales y locales han tenido que ser aplazadas. La enviada Helen Lalim dijo que solo se puede esperar que los líderes políticos y de la sociedad civil sigan trabajando juntos para encontrar terreno común en torno a un proyecto común. Mientras tanto, la inseguridad se ha disparado en Puerto Príncipe, donde vuelven a aumentar los secuestros y las bandas han extendido su control a amplias zonas de la ciudad. Además, miles de emigrantes están siendo deportados de vuelta al país. En ese sentido, el canciller haitiano aceptó las disculpas del gobierno de Estados Unidos por el trato dado a los migrantes que cruzaron la frontera entre México y Texas.
For most observers, it's difficult to envision.
Para la mayoría de los observadores es difícil prever el fin de las crisis aparentemente interminables del país que han llevado la resistencia del pueblo haitiano al límite, sostuvo Lalim, que pidió a la comunidad internacional que siga apoyando a Haití.
A las 12:28, noticias internacionales. El Premio Nobel de Física reconoció el martes la labor de tres científicos de Japón, Alemania e Italia. Shigeru Manabe, japonés de 90 años, Klaus Hasselmann, alemán de 89, fueron premiados por su trabajo en el modelado físico de la Tierra, la cuantificación de la variabilidad y la predicción fiable del calentamiento global.
El tercer premiado fue el italiano Giorgi Parisi, de 73 años, por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde escala atómica a planetaria.
Y el Papa Francisco expresó su dolor por el
el informe publicado hoy sobre los 330.000 casos de abusos o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables ocurridos desde 1959 en la Iglesia francesa, y dijo que su pensamiento va, ante todo, a las víctimas, con gran dolor por sus heridas y agradecimiento por su valentía en la denuncia. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero de Radio Televisión Martí. Nosotros continuamos en nuestra frecuencia radiales con más noticias de Cuba y del resto del mundo. Agradecemos su atención a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Que tengan buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Y en esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha dicho la artista Tania Bruguera en el foro de Oslo que se está desarrollando aquí en la ciudad de Miami Beach. También la huelga de hambre que está realizando el opositor independiente Alexei Martínez Rojas. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Estaremos hablando de inmigración en la noticia en perspectiva y, por supuesto, los deportes con Edemio Navas. Aquí seguimos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariana González. Ya nos vamos a las noticias. Iniciamos esta segunda media hora estableciendo el contacto con nuestro reportero Ricardo Quintana, quien nos tiene los detalles de lo que ha ocurrido hoy y sigue ocurriendo en el foro de Oslo por la libertad, que se está desarrollando precisamente aquí en la ciudad de Miami Beach, en el New World Center. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes. Pues sí, el foro Oslo por la libertad, que por primera vez se escenifica fuera de esa capital, y desde el 2019 no sesionaba por la pandemia que afecta al mundo. Están reunidos acá varios centenares de activistas de todo el mundo en el centro de convenciones de Miami Beach, de la playa, acá al sur de Miami, y hay varios cubanos que están tomando parte en este evento. Entre ellos, Tania Bruguera, la performer, la artista cubana, Darixa Diversen, abogada, así como otros varios activistas, Rosa María Payá, de Cuba Decide, en fin, una reunión donde se habla de defensa de derechos humanos, de libertades, de posiciones antitiránicas en el mundo. Hay asistentes provenientes de países donde existen tiranías, Irán, Corea del Norte, representaciones del continente asiático. Y Tania Bruguera es esta artista polémica en ocasiones que ha salido de Cuba el pasado 17 de agosto. Y según ha manifestado a la prensa, pues su salida de Cuba ha sido negociada con la seguridad del Estado y con otras autoridades del régimen, también por la libertad de otros detenidos tras las protestas ya conocidas del pasado 11 de julio, entre ellos el también artista e intelectual Jaime Labastida, que el pasado 25 de septiembre salió de manera express, como se diría, directamente desde Villamarista, la sede de la policía política, luego de 3 meses de retención allí, directamente a un aeropuerto y hacia Polonia, donde reside su hijo. Pues Tania, bueno, habla de su salida, como dije, negociada, y que solamente, o sea, considera ella que no tuvo éxito en su gestión, porque solo han puesto en libertad de una larga lista que no mencionó la cantidad de personas que incluía, solamente han sido liberados 24 personas, repito, de los detenidos en las protestas del 11 de julio. Vamos a escuchar un fragmento de la larga entrevista que concedió a Radio Televisión Martí Tania Bruguera, al margen de este evento que, como dijimos, acontece acá en el sur de Florida. Adelante, sonido.
Que quizás es una de las primeras veces en la historia de Cuba que un activista es la persona que lleva las negociaciones de la liberación de otro activista, porque generalmente eso se hace de gobierno a gobierno, y en este caso nosotros fuimos los intermediarios, y eso me parece que es importante. No hay que enfocarse si negociar o no negociar con la seguridad de Estado, lo que hay que enfocarse es el poder que tiene hoy en día la sociedad civil, que no necesita de otro país, no necesita de otra organización internacional para luchar por sus compañeros de trabajo, por la liberación de sus compañeros. Y yo creo que eso fue una cosa importante, porque ya la sociedad civil ha llegado a una madurez y a un poder. Después del 11 de julio, la sociedad civil tiene un poder real.
Pues es solamente un fragmento de la entrevista de Tania Bruguera, la performance y artista cubana que toma parte en este foro Oslo por la Libertad, que transcurre. Por cierto, ella es una de las ponentes en esta jornada que también cierra esta reunión que comenzó la víspera ayer lunes y por dos días, pues bueno, nada, hoy concluye. Y esa es Tania Bruguera. No sé si ustedes tienen alguna
sí,
pregunta.
Sí, Ricardo, queremos hacerte una pregunta.
Jorge, sí, Ricardo, cuando se habla de una participación o una visita negociada, ¿qué tipo de negociación se ha trascendido y quién sería el intermediario y bajo qué condiciones?
Bueno, la condición que ella, o sea, Tania Bruguera, según su relato, según lo que cuenta, pues había sido invitada por la seguridad del Estado, entre comillas, a que se fuera del país, como hace la seguridad del Estado con muchos otros activistas que en el pasado, no es nada nuevo, que prácticamente te abran la puerta para que salgas del país y el terreno para ello quede un poquito o más limpio, ¿no? Y la vida de ellos les sea un poquito más cómoda. Pues nada, en esta ocasión ella había sido invitada en varias veces a que se marchara. Y bueno, pues recibió un contrato para impartir clases en la prestigiosa Universidad de Harvard, y aprovechando esa invitación, pues ella contactó, según cuenta, con la seguridad del Estado y le dijo: mira, yo tengo esto en la mano, yo estoy dispuesta a irme del país, pero si ustedes ponen en libertad a una cantidad que no precisó de detenidos, como dije, en las protestas del 11 de julio, entre ellos la Bastida. Y accedieron, no solamente salieron de Tania, sino también salieron de la Bastida, y la Bastida está en Polonia y Tania está en Estados Unidos. Nuestra conversación terminó asegurándome que ella regresa a Cuba. ¿Cuándo? No se sabe. Pero esa fue su...
O sea, en lo que estima la seguridad del Estado es el derecho que tiene cada individuo de entrar y salir libremente de su país, pero en este caso están las condiciones que impone la policía política. ¿Quiere decir eso?
Son sus condiciones. Si no se negocia con... O sea, hay que negociar con ella. Y según su conveniencia, ella accede o no accede. Y como bien decía Tania, yo no recuerdo, no sé ustedes, es primera vez que se conozca que un miembro de la sociedad civil independiente pues participa en una negociación de este tipo.
No teníamos esa información.
Bueno,
no,
pues no. Ella dice en su comentario que no tiene información de que antes haya ocurrido. Yo tampoco la tengo.
Bueno, yo no sé si cabería la palabra negociación, pero el derecho que tiene cada individuo de entrar y salir está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
No, eso es algo que no se negocia. Pero en este caso ella accedió a irse del país para lograr la libertad de otros. Así que creo que eso está...
¿Y se hizo efectiva la libertad de todas las personas, se sabe, o solamente de algunos?
De 25. Ella lo dice en entrevistas más adelante, que solamente ella considera que no logró mucho en este intercambio.
A medias.
Porque solamente fueron puestos en libertad 25. aunque no precisa en la relación que ella entregó a la seguridad del Estado de cuánto eran, pero ella dice que ella no considera que tuvo el éxito esperado porque solamente fueron puestos en libertad 25, incluido Hamlet Labastida.
Bueno, pues muchas gracias a Ricardo Quintana. Sí. Seguiremos informando sobre este fórum.
Claro que Ariane. Sí, estaremos, por supuesto. Gracias, Ricardo.
Y la entrevista íntegra, bueno, pues será emitida en nuestras plataformas de Radio Televisión Martí en nuestros próximos espacios informativos.
Bueno, ya lo saben así nuestros es. Usuarios y nuestros oyentes.
Avanzamos con otras informaciones.
José Miguel Vivanco, director de las Américas en Human Rights Watch, declaró que este es un buen momento para recordar que el régimen de Cuba constantemente corta la internet a los disidentes y críticos para dejarlos incomunicados por días o semanas.
Vivanco, por medio de Twitter, también denunció que el régimen cubano realiza detenciones arbitrarias, procesos judiciales abusivos y otras violaciones a los derechos humanos.
El opositor independiente Alexei Martínez Rojas está en huelga de hambre desde el 12 de septiembre y ha perdido alrededor de 30 libras. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El opositor independiente Alexei Martínez Rojas lleva más de 20 días en huelga de hambre en su casa del poblado de Camajuaní en Villa Clara para demandar que la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, le retire una acusación por desacato que considera indebida.
No quiere encausar por un delito. Secretario del partido tuvo un encuentro con un chico que estaba con medio tío Manuel Abreu Sabat, también opositor, tuvieron acercado en las unas palabras donde el secretario llama a la policía. La policía llega, el momento digo, se rehúsa a intervenir y ahí lo gritan a vivir abajo de Azcaré, abajo de la dictadura.
Martínez Rojas y su amigo Diego Manuel Abreu Zavala estuvieron 4 días detenidos en las estaciones policiales, primero de Camajuaní y luego en la de Caibarien, acusados de los delitos de atentado y desacato.
A veces lo único que hace es hablar y decir que no, que somos así. Y así fue como entonces el policía lo detuvo a él también. La primera acusación fue por atentado. Y ahora la que tiene actualmente es por desacato. Estuvo 4 días incomunicado.
Intervino la esposa del huelguista, María Ángel Rodríguez Cruz.
Lo llevaron al médico y lo pesaron por la huelga que dejaba de hacer. Aquí todo el mundo sabe que está en huelga de hambre, soy de la seguridad del Estado, ha venido aquí para que deje la huelga de hambre. Hasta el jefe de la unidad.
Martínez y Abreu, que no están asociados con ningún grupo reconocido de la oposición cubana, continúan bajo proceso de investigación penal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:42 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorge. Como siempre, un gusto estar acá. Bueno, vamos a tener actualización sobre la situación del sistema penal, como hacemos todos los martes en la provincia de Camagüey. Sobre todo, hay una situación con el COVID bastante complicada en los penales de Kilo 7 y Kilo 8. Vamos a, durante el espacio, vamos a tener ángulos diferentes sobre la situación del el hostigamiento que ya es visible y los arrestos sobre los organizadores y firmantes de la petición para la participación en las protestas del 20 de noviembre. Uh-huh. Tenemos algunos testimonios, hablaremos con algunos miembros del ICLEP que han estado trabajando en conjunto con las mesas organizadoras de este evento. Y por supuesto, pues también el COVID no se debe olvidar, a pesar de lo anunciado por Marrero y la baja de los números, la situación sigue siendo bastante complicada. La mayoría de las, por lo menos es lo que dicen los cubanos, que lo que están ahí, el trono a pie, muchos barrios cerrados, mucha situación complicada y muchos muertos y problemas del desabastecimiento. No obstante eso, la reapertura es un hecho, va a ocurrir. Y tenemos nuestro compromiso a seguir hablando de esos temas.
Claro que sí, ya saben ustedes la cita, 2:00 p.m, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com, las 24 horas del día.
12:44, avanzamos en más informaciones.
El gobierno de Estados Unidos intenta cumplir su promesa sobre donaciones de vacunas contra la COVID-19. Informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
Estados Unidos es el líder global en la donación de vacunas y se comprometió a enviar más de 1,000 millones de dosis para ayudar al mundo a combatir la pandemia del COVID-19. Pero hasta el momento solo ha logrado despachar el 15% de las dosis prometidas. Recientemente, el presidente Joe Biden dijo que por cada inmunización que se haga en el país, Estados Unidos enviará 3 dosis al extranjero y subrayó la compra de otras 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer para ser entregados en países de ingresos bajos o medianos en todo el mundo. Hasta el momento, de los más de 1,000 millones de dosis prometidas, el Departamento de Estado dijo que se han enviado alrededor de 172 millones, lo que equivale solamente al 15%, y la Casa Blanca confirmó que enviará 200 millones de dosis más para finales de 2021, asegurando que los 800 millones restantes se enviarán en septiembre de 2022. El doctor Krishna Udayakumar, director y fundador del Duke Global Health Innovation Center, hizo un análisis de esta situación y remarcó:
creo que cuando hablemos de acceso y suministro de vacunas, tenemos que mirar el panorama general de quién tiene acceso en realidad.
Algunos especialistas creen que Estados Unidos debería aumentar los envíos de donaciones ahora y hacer más para transferir tecnología sobre estas vacunas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken pidió el martes a los países más desarrollados del mundo que aborden y contrarresten las crecientes brechas entre ricos y pobres. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken dijo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en París que el coronavirus y el cambio climático han exacerbado la desigualdad entre las naciones y dentro de ellas y que se deben tomar medidas para revertir esa tendencia. Declaró además que frenar la elusión de impuestos corporativos y poner fin a la discriminación contra las mujeres y las minorías son fundamentales para mejorar las condiciones de vida en el mundo. Blinken opinó que tanto la pandemia como la crisis climática están afectando con más fuerza a las poblaciones desatendidas en las sociedades e instó a los miembros de la OCDE a considerar su propia culpabilidad por la situación.
At the heart of all these efforts is the recognition that...
Él dice que en el corazón de todos los esfuerzos está el reconocimiento de que más que nunca la verdadera riqueza de las naciones se encuentra no solo en los recursos naturales, la fuerza de los ejércitos, el tamaño de las poblaciones o la extensión de la geografía, pero también en la gente y en la capacidad para liberar plenamente su potencial. Durante su visita a París, Blinken también se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron para estudiar posibilidades de cooperación en un intento de reparar los daños a las relaciones provocados por la exclusión de Francia de una nueva iniciativa de seguridad en el Indo-Pacífico entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:47, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Taiwán. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen afirma que la caída de Taiwán en manos de China desencadenaría consecuencias catastróficas para la paz en Asia y asegura que hará lo que sea necesario para defender su territorio.
Kabul, los talibanes reanudaron la emisión de pasaportes bajo el nombre de República Islámica de Afganistán, pese a que tras la toma de poder el pasado 15 de agosto, la formación fundamentalista se refiere al país asiático como Emirato Islámico de Afganistán.
Londres, el gobierno británico ha recibido solo 127 solicitudes de visados para transportistas, de un total de 300, que ofertó con efecto inmediato para hacer frente al desabastecimiento, sobre todo en las gasolineras, dijo el primer ministro Boris Johnson.
Madrid, Adrián Velásquez, guardaespaldas del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió a la justicia española que no le entreguen a Estados Unidos, donde se le reclama por un supuesto delito de blanqueo de capitales que él niega haber cometido.
Mogadiscio, las elecciones presidenciales programadas en Somalia para este 10 de octubre no se podrán celebrar por desacuerdos políticos respecto al proceso electoral, según confirmaron fuentes del equipo federal de implementación electoral.
¿12? 12:49 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Más de 400 cubanos fueron liberados de centros de detención de los Estados Unidos gracias a la ayuda de un abogado de inmigración de aquí, de la ciudad de Miami, y con él vamos a estar hablando en este espacio, el abogado Miguel Inda Romero. Gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros.
No, gracias por tenerme, es un placer.
Cuéntanos cómo fue todo este proceso de estos cubanos, porque llevaban entre 22 y 24 meses presos en estos centros de detención, que además estaban en diferentes estados del país.
Sí, la mayoría estaban en Luisiana, en Mississippi, en Arizona, en Georgia y en Texas. Yo pude saber de estos casos porque los Peachy Boys pusieron en su Instagram y su Facebook muchos de los videos que ellos estaban grabando dentro de las prisiones pidiendo ayuda. Lo que ellos hacían es llamar al familiar, el familiar por un tablet o un iPad, el familiar los grababa y de esa manera los pudieron poner en el internet. Al yo saber que esto estaba pasando, al momento, sin pensarlo dos veces, me involucré, visité 7 prisiones, los fui a ver en persona, en Mississippi, en varios lugares, en Luisiana, en Texas, en Georgia, y empecé a ponerle presión a los oficiales de inmigración explicándoles que legalmente ellos no podían mantener a estas personas más de 6 meses y muchos llevaban 24 meses detenidos. Yo lo hice esto por mi cuenta, a mí nadie me contrató, a mí los gastos míos fueron por mí. Esto lo hice por una cosa de principio y de justicia, no por dinero ni por fama.
Estamos hablando de 432 migrantes que salieron de estos centros de detención, pero ¿qué tiempo le llevó a usted realizar este proceso?
Empezamos en febrero de este año y terminamos en abril. 2 meses para sacar los 432.
Estamos hablando con el abogado de migración, Miguel Inda Romero. Cuando hablamos de estos 400 cubanos que fueron liberados, ¿esto fue en un caso por caso y bajo qué condición fueron liberados?
Básicamente lo que hice fue colectivamente, hice varias peticiones en cada prisión por varios prisioneros, porque se me hizo difícil poder hacer 432 peticiones. Pero empecé a ponerle presión a cada deportador, que cada deportador tiene alrededor de 20 o 30 cubanos, tenía bajo su jurisdicción 20 o 30 cubanos, le empecé a poner presión y siempre con la posibilidad de mandarlo federal por mantener a estos cubanos detenidos más de 6 meses, porque la ley es bien clara, una persona que tiene una orden de deportación, lo máximo que puede estar detenido por inmigración 6 meses, y de esta manera le pude poner presión y siempre diciéndoles si no lo soltaban no íbamos a ir a corte federal a demandar al Departamento de Homeland Security por no cumplir con estas leyes. También quiero tomar la oportunidad de darle las gracias a los congresistas a Mario Díaz-Balart, a María Elvira y a Carlos Jiménez, que también me ayudaron mucho y pusieron de su parte para que esto fuera posible.
En el aspecto legal, ¿a qué atribuye el éxito de su gestión?
Te voy a decir que fue más una cosa de presión, sacar a la luz las cosas que estaban ocurriendo, porque estas personas estaban en Luisiana, en lugares donde cuando yo fui no tenían ni señal en los celulares. Pudimos contactar, la prensa pudo ayudar mucho, pudimos traer esto a la luz. Los congresistas pudieron ponerle presión al secretario Mayorkas. En sí, lo que fue legalmente, ya las cortes ellos ya la habían tenido, todos ellos tienen orden de deportación. Porque no pudieron lograr su asilo, no pudieron lograr su asilo dentro de la Corte de Inmigración, lo perdieron, no les dieron fianza, y lo que ocurre es que cada vez que lo iban a tratar de deportar, Cuba les decía que no, y estas personas se quedaban en la prisión a esperar 3 meses más, 6 meses más, hasta que Cuba algún día dijera que los quería, y ese era el miedo mío, que esto que iba a extender más de los 2 años, pero gracias a Dios en 2 meses los pudimos sacar.
Pues muchísimas gracias por esta información, abogado de migración Miguel Inda Romero, para todas las personas que hasta ahora nos sintonizan en Radio Martí, y estaremos contactando con usted en próximas ocasiones, porque yo creo que hay muchos temas que aclarar precisamente para los cubanos en la isla.
Muchas gracias.
No, gracias por tenerme y muchas bendiciones.
Bendiciones.
Doce con 12:53, avanzamos ahora en noticias de los deportes. Ya está con nosotros Edemio Navas. Muy buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Curita la Bella. El pitcher cubano de los Medias Blancas de Chicago, Carlos Rodón, estará lo suficientemente saludable para ayudar al equipo en la postemporada, luego de que el zurdo cubano se vio limitado en la recta final del calendario regular. En el año 2021, su labor fue muy buena con Chicago e incluso estableció su récord de victorias al irse con 13 triunfos, solo 5 derrotas y terminó con un promedio de efectividad de 2.37. Y por si fuera poco, Rodón fue seleccionado por primera vez al Juego de las Estrellas. Sus 24 aperturas y 132 entradas y 2/3 de labor son su mayor cantidad desde el año 2016, muy por encima de sus totales en 2 años anteriores combinados. Así que esperamos de que el muchacho se recupere y pueda estar lanzando pasado mañana jueves por los Medias Blancas ante los Astros de Houston. Señores, en esta serie veremos en acción a un total de 8 peloteros cubanos, 5 por los Medias Blancas, entre ellos Pito Abreu y el propio Carlos Rodón, y 3 por los Astros de Houston, y ahí aparece el líder de bateo en la Liga Americana, el espirituano Yuliensky Gurriel, y Jordan Álvarez, ese gran tunero, quien actualmente figura como uno de los mejores peloteros en la MLB. Hoy lunes tendremos un solo partido de comodín en la Liga Americana. Atentos, 8 de la noche, Gerrit Cole lanzando una lomita por los Yankees ante Nathan Eovaldi por los Medias Rojas en la ciudad de Boston. Mis amigos, más informaciones a las 6 de la tarde con José Pepito Lagallo. Ariane, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora llega Tony Cano con las noticias del mundo del entretenimiento.
La película colombiana El Olvido que Seremos y la serie española Patria triunfaron en los premios Latino el domingo en una gala celebrada de manera presencial tras el parón impuesto por la pandemia en 2020. El director Fernando Trueba y su hermano, el guionista David Trueba, fueron galardonados por la adaptación cinematográfica de la novela de Héctor Abad, mientras que el actor español Javier Cámara fue reconocido por meterse en la piel del padre del autor, Héctor Abad Gómez, un destacado médico que se torna activista ante la violencia en Medellín de los años 70. Hay actores increíbles en Colombia, pero Héctor Abad decidió que yo me parecía a su papá, señaló Cámara, cuyo acento fue ampliamente elogiado, aunque algunos criticaron su selección para el papel. Es una locura maravillosa a la que dije sí, y no hay otra cosa de la que me sienta más orgulloso que haberme atrevido a esta aventura. Alejandro Sanz puede sumar una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a la lista de reconocimientos en su carrera. Vaya día, dijo al comenzar su discurso durante la ceremonia de develación en Los Ángeles. Nunca imaginé que iba a recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Soñé muchas cosas. Soñé que un día iba a estar en el escenario y soñé que iba a hacer música con la gente que amo. Pero nunca en mis sueños más locos me imaginé este momento. Y eso es lo que hace tan hermoso esto. El artista español recibió su estrella en la categoría de grabación en el famoso Paseo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Con 57 minutos, tiempo de repasar nuestros titulares. Pinar del Río notifica su participación en la marcha cívica por el cambio. Ya son 7 las ciudades.
Organización Internacional de Derechos Humanos alerta sobre la salud del periodista encarcelado Lázaro Yuri Valle Roca.
Manifestantes del 11 de julio en Villa Clara permanecen presos sin juicio.
Embajadora de Estados Unidos ante la ONU dijo sentirse inspirada por la valentía de los activistas pacíficos que se enfrentan a la represión en Cuba.
Washington asegura que redobla sus esfuerzos para reducir el secretismo financiero ante el escándalo de los papeles Pandora.
El presidente de Francia y el secretario de Estado de Estados Unidos se reúnen tras la crisis de los submarinos.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Mañana regresamos con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez y en los micrófonos
Jorge Jauri
y Ariane González. Hasta mañana, que tenga buenas tardes.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.